Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la audiencia solicitada por el Estado de Panamá en el caso 12.717, comunidades indígenas Gobe y otras, y en el marco de la medida cautelar 5608. Tenemos previsto una hora para esta audiencia, teniendo en cuenta que fue el Estado, por lo que tengo entendido, el que solicitó la audiencia para presentar argumentos en relación sobre todo con la medida cautelar. Daríamos primero la palabra a los representantes del Estado y luego a los peticionarios. La idea es que hagan presentaciones de alrededor de 20 minutos para que pueda haber luego una réplica de los peticionarios y unos minutos finales para preguntas y comentarios de los comisionados. Me acompaña el comisionado Pablo Sergio Piñeiro, el comisionado Claire Roberts y el comisionado Paolo Carosa. De manera que tiene la palabra el Estado de Panamá.
Disculpe, buenas tardes. Muy buenas tardes, comisionado Abramovich, comisionados Carosa, Roberts y Piñeiro. Buenas tardes, compañeros de la República de Panamá. Tengo el honor, como embajador representante permanente ante la Organización de Estados Americanos, de presentar a la delegación panameña, que estará encabezada por el viceministro de Gobierno y Justicia, presidente de la Mesa de Diálogo con las Comunidades Indígenas, instaurada el 4 de agosto, a escaso un mes de haber sido juramentado el nuevo gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, a mi derecha. Nos acompaña también el director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería de la República de Panamá, doctor Vladimir Franco, y el director de Derechos Humanos de la Cancillería, el licenciado Edgardo Sandoval, a mi izquierda. Hará la presentación a nombre de nuestro país el viceministro Fábrega.
Buenas tardes a todos los presentes. Agradecemos a nombre del Gobierno de la República de Panamá esta oportunidad de compartir con ustedes la visión del gobierno de los acontecimientos desafortunados que nos tienen en esta audiencia en la tarde de hoy. Como es del conocimiento de ustedes, este es un tema que tiene varios años en el tapete. Sin embargo, este nuevo gobierno que asumió la responsabilidad a partir del 1 de julio ha hecho algunos avances que creímos importante compartir con ustedes en el día de hoy. Desde ese punto de vista, queremos informar a los miembros de esta comisión que el Estado reitera el respeto que ha sentido siempre por las comunidades indígenas de nuestro país. Somos un país con algo más de 3 millones de habitantes, pero que, consciente de ese respeto y el valor que tiene la conservación de la cultura, es quizás de los países de América que proporcionalmente más territorio ha dedicado a la constitución de comarcas para precisamente conservar esas costumbres. También es importante destacar, antes de entrar en consideraciones, la importancia que tiene para el desarrollo de nuestro país la construcción de proyectos de energía renovable, en este caso hidroeléctrica, que nos ayuden en el mediano y corto y largo plazo a ir poco a poco dependiendo menos de los hidrocarburos que contaminan el ambiente y tienen mucho más daño en el ambiente de lo que todavía algunos resisten a creer. Tan pronto entramos al gobierno, en la nueva responsabilidad que nos toca, enviamos al director de Política Indígena, José Isaac Acosta, a que fuera a revisar varios de los problemas que tenía el Ministerio de Gobierno y Justicia en la Dirección de Política Indigenista, especialmente en el caso de Chan 75, a hacer unas conversaciones en el área. Posteriormente a eso, el 4 de agosto del 2009, el Consejo de Gabinete aprobó la creación de una comisión de alto nivel que está presidida por el vicepresidente y canciller de la República. La integran además quienes hablan como viceministro de Gobierno, la viceministra de Desarrollo Social, un representante del Ministerio de Salud, el gobernador de la provincia de Bocas del Toro, que es donde está ubicado el proyecto, el alcalde del distrito de Changuinola, que es el distrito donde está el proyecto, el diputado del circuito electoral respectivo y representante de las comunidades y de la empresa AES, que es la responsable de la construcción y desarrollo del proyecto. Participan también, en calidad de observador, a solicitud del gobierno, el defensor del pueblo. Instalada esta comisión, nos propusimos por un espacio de 3 semanas, periodo que en efecto se cumplió, hacer una recapacitación de las cosas que habían ocurrido en los 3 años anteriores. Y en efecto constatamos que por razones que aún no comprendemos, vía la resolución que aprobó el plan de el estudio de impacto ambiental, le trasladó a la empresa AES la responsabilidad de la negociación con los habitantes, los panameños y panameñas que viven en el área de influencia del proyecto. Al percatarnos de esto, el gobierno tomó la decisión en el sentido contrario a lo que había ocurrido anteriormente, y el gobierno llama e invita a las comunidades a que instalemos una mesa de conversación y abramos un proceso distinto, entendiendo que el Estado tiene una responsabilidad en este tema que no puede dejar descansar en manos de una empresa que está desarrollando un proyecto. Y sobre la base de ese argumento, empezaron el trabajo por 3 semanas, con participación de las comunidades que directamente van a quedar impactadas por el proyecto Changuinola 75. Revisado el tema de las aspiraciones de las comunidades, identificamos varias áreas sobre las que se trabajaron. Lo primero que se pidió fue verificar un censo que hizo el Ministerio de Desarrollo Social de lo que era la población de las áreas de influencia al momento, al día de hoy, versus el censo que se tenía o que se argumentaba existía al momento del inicio del proyecto y las conversaciones con las comunidades. Como consecuencia de ese censo, nos hemos dado cuenta que hay una pequeña variación, no es significativa, pero ha habido un pequeño aumento de la población de nubes en el área de influencia del proyecto. Se expusieron una serie de preocupaciones que tenían que ver con el tema de salud, para lo cual el nuevo gobierno instruyó al Ministerio de Salud, y así lo ha hecho, para que fueran a verificar in situ las condiciones que podían afectar la toma de agua, que era una de las quejas de la comunidad, la calidad del aire producto de las detonaciones que se daban en el área de influencia del proyecto. Como resultado de eso, tenemos informe del Ministerio de Salud que no hay en este momento en la toma de agua ni en ninguna de las otras áreas un impacto negativo que contamine o ponga en riesgo la salud de los habitantes en función de lo que está ocurriendo allí, toda vez que las tomas de agua están río arriba al área donde actualmente se está construyendo, y que no debe tener tampoco ninguna implicación posterior luego que sean reasentadas las comunidades una vez concluido el proceso de conversación en que estamos en este momento. De igual manera, se revisó con el Ministerio de Salud el tema del impacto que pudiera tener los residuos en el aire, en el ambiente, producto de las detonaciones, y en las muestras que se hicieron no se encontró tampoco resultados a favor del argumento de que esas detonaciones estaban trayendo problemas a la comunidad. También el Ministerio de Salud ha adquirido el compromiso de realizar pruebas aleatorias en el tiempo en que ellos lo puedan ir determinando para monitorear tanto las condiciones de salud como especialmente la contaminación que pueda haber en el agua. Otro de los temas que se pudieron revisar conjuntamente con los integrantes de la mesa tenía que ver con el impacto o efecto que pudiera tener las detonaciones en las comunidades aledañas. Para eso la mesa instruyó al comandante del Cuerpo de Bomberos en la provincia de Bocas del Toro, quien no solamente fue al área o está en el área desde hace algún tiempo, es responsabilidad del Cuerpo de Bomberos de Panamá, de acuerdo a la ley, la custodia de los explosivos, y ellos nos dieron un informe a la mesa en la que se verificaba que se estaban cumpliendo con los procedimientos y protocolos que están consignados en el permiso para el manejo de explosivos ante el Cuerpo de Bomberos de Panamá. Es decir, los anuncios y los avisos que se dan previo a cada detonación se han estado cumpliendo y los explosivos están a buen recaudo. Es más, para este momento creo, si mi memoria no me es infiel, que las detonaciones a cielo abierto han culminado y todas las detonaciones que se están haciendo ahora son subterráneas en el área de caza de máquina. Pero reitero, el informe que recibió este gobierno de parte del Cuerpo de Bomberos también nos hizo ver o nos demostró que el manejo de ese tema se ha hecho con responsabilidad y tomando las precauciones de no crear problemas a las comunidades que están dentro del área del impacto del proyecto. El otro tema que se presentó y que ha sido ampliamente documentado en parte de lo que he visto del proceso que adelantan ustedes acá, fue el tema de la presencia de la Policía Nacional. Y también lo revisamos en la mesa. Y compartimos con las comunidades un hecho que creo importante dejar muy claro. El gobierno de la República de Panamá no puede renunciar al derecho que tiene de que la policía esté presente en todo el territorio nacional. Pero una cosa es la presencia de la policía y otra cosa es los posibles abusos que se puedan dar por parte de las unidades de la policía. Y no por la actitud de uno o dos personas uno puede juzgar la actitud del colectivo en su conjunto. Pero aún así, hoy en día, luego de entablada la mesa, creo que la presencia de la policía no es ni el 10% de lo que era al inicio de cuando empezó este gobierno, el 1 de julio. Se ha reducido de manera significativa y además de eso, le pedimos al director de la policía que recibiera en su despacho, como en efecto se hizo, a los representantes de las comunidades que estaban sentados o que están todavía sentados en el proceso de diálogo con el Estado, con el gobierno, y pudieron de primera mano transmitirle a las más altas autoridades de la Policía Nacional sus inquietudes y aprensiones para que se tomen los correctivos del caso. Más aún, nosotros como presidente de la Mesa del Diálogo le recomendamos a la Policía Nacional que procurara, en la medida de lo posible, que las unidades que sean asignadas a ese área sean unidades de la etnia Nobe Buglé, que hay miembros de la Policía de la etnia y que están en el proceso de mandarlos a incorporarse en esas tareas. Uno de los temas más importantes que también ha preocupado a los miembros de la comunidad, preocupación que compartimos además, es el hecho de la seguridad jurídica, de que los lugares donde van a ser reasentadas las comunidades no ocurra que dentro de 1, 2, 3 o 4 años mañana alguien diga que tiene que volver a salir a algún otro lado y no puedan tener la estabilidad y la tranquilidad de educar y criar a sus familias en las áreas de reasentamiento. Para eso, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que es a donde está ubicada la Dirección Nacional de Reforma Agraria, se le pidió que nos aclararan la posibilidad de establecer el régimen de propiedad colectiva o tierras colectivas, que es una nueva modalidad que se adoptó por ley en la República de Panamá y que se ha estado usando con éxito en otros lugares, especialmente con pequeñas comunidades indígenas que han quedado fuera de alguna de las comarcas que hoy existen en nuestro país. Y en efecto nos han contestado que, a pesar de que el área del proyecto está dentro de lo que se llama un bosque protegido por resolución, no hay impedimento legal para que en el área donde van a ser reubicadas las comunidades, a esas áreas se les dé el carácter de tierras colectivas, que es un título de propiedad que les debe dar la tranquilidad y la seguridad jurídica de que no podrán ser nuevamente reasentados o reubicados en algún otro lugar. Es más, se está tomando la previsión de que los lugares donde se prevé van a estar ubicados los reasentamientos no estén incluidas en ninguna de las áreas posibles de impacto de otros proyectos que se desarrollan en el área. Ahí todavía queda pendiente en esa misma área el desarrollo de la presa Changuinola 2, y cerca hay algunos otros proyectos hidroeléctricos en consideración. Así que desde el punto de vista del tema de la seguridad del territorio, hemos encontrado por la vía de el concepto de tierras colectivas que adjudica la reforma agraria la posibilidad de entregarle ese estatus y esa característica a las tierras que serían destinadas al reasentamiento de los panameños y panameñas que están dentro de esa área de influencia. Y finalmente, le hemos pedido a los representantes de la comunidad de manera insistente en que no perdamos el esquema que hemos desarrollado hasta ahora, que es el esquema del diálogo tripartito en el que está el Estado, están los representantes de las comunidades y también hemos invitado a los representantes de la empresa. Todo esto, repito, con el testimonio y participación del defensor del pueblo, muchas veces en su propia persona y otras veces en función de alguno de los representantes delegados de conformidad con la ley panameña. Así que, señores miembros de la Comisión, el Gobierno de la República de Panamá se siente verdaderamente complacido de haber podido cambiar el curso que llevaba este tema, un curso, de alguna manera, por decirlo, de colisión entre el gobierno, la empresa y las comunidades afectadas, y lo hemos canalizado a una mesa, repito, con una comisión de alto nivel que preside el vicepresidente y canciller de la República como comisión, y a una mesa que me toca presidir a mí como viceministro de gobierno. También quiero dejar constancia formalmente de que el gobierno de Panamá se sentiría conforme con que este problema pudiera ser encauzado por el camino de la solución amistosa que también ha presentado algunos de los peticionarios, y reiteramos nuestra disposición como gobierno de participar en esa vía. Muchas gracias.
Muy bien. Muchas gracias. Damos entonces la palabra a los peticionarios también por 20 minutos.
Buenas tardes. Rápidamente paso a presentar a las personas que estamos aquí actuando en representación de las comunidades. A mi izquierda está Helen Lu, de Cultura Survival, que se peticionaria en el primer proceso que se interpuso. A mi derecha están Bernardino Morales, Florentino Quintero, de la comunidad Florencio Quintero, de la comunidad Guayabal, una de las comunidades afectadas por el proyecto, y Ernesto López, representante de las comunidades Charco La Pava, Changuinola Arriba y Valle Rey, directamente afectado también por el proyecto hidroeléctrico, puesto que su casa está a menos de 50 metros de todo el proceso de la construcción de la presa. Vamos a intentar ceñirnos al tiempo que nos dan, tratando de utilizar el turno de intervención entre todos para poder transmitirles con la mayor claridad que podamos la situación de urgencia y de desesperación que tienen las comunidades ante un proyecto hidroeléctrico que ya está prácticamente construido y ante una situación de violación de derechos humanos que persiste desde hace ya más de 4 años, ¿no? Vamos a comenzar con Helen Luz y luego continuaré yo.
Bueno, muchísimas gracias por esa oportunidad de hablar con ustedes. El tema mío es en el tema sobre las medidas cautelarias, que el gobierno en este momento no respondió en ninguna forma a un tema que para nosotros es súper importante. Es el tema que ustedes ya, por una decisión en junio, dijeron que este trabajo de todo el trabajo que está haciendo tiene que pararse hasta el momento que ustedes pueden decidir el caso. Y esto no está respetuando ni el gobierno de antes ni el gobierno que está ahora en su propio lugar. Es decir, la construcción de esta represa que está impactando muy fuertemente a todas las comunidades que van a estar inundadas, además las comunidades más arriba, que son 9 comunidades más arriba y otras comunidades abajo de la zona donde va a estar inundados. Todas estas comunidades son pueblos nobles, son pueblos indígenas, no están representados en este mesa de diálogo que están entre el gobierno, algunas de las comunidades, pero todos ellos están esperando que el gobierno respete la decisión de esta propia comisión de parar todo el trabajo en la represa, hasta el punto que la comisión puede decidir quién tiene la razón y cuál es la decisión que va a estar, y si va a ir a la corte o qué otro remedio va a tener. En este punto, hasta ahora, las medidas cautelares no fueron respetuadas. El gobierno está siguiendo, el nuevo gobierno, como el gobierno anterior, está siguiendo con el proceso. Y yo, si quiere, lo puede repetir, pero está en toda nuestra presentación que el viernes pusimos nuestra el propio informe que habla de la situación actual en la forma de como estamos en la admisibilidad, que ustedes ya declararon que el caso está admisible, y tuvimos como peticionarios para presentar nuestras observaciones en relación a eso, y también respondimos al gobierno en este mismo documento sobre el tema de las medidas cautelares, y los argumentos legales están puestos ahí, pero les quiero enfatizar que hasta el momento las medidas cautelares no están respetuadas por el gobierno, y eso está causando muchos daños, además que están dividiendo a los propios participantes porque no están todos en esta mesa. Pero siga el otro abogado.
Yo me presento, se me ha olvidado. Mi nombre es Miquel Berraondo, también soy representante de varias de las comunidades y peticionario. En respuesta a la solicitud de la audiencia, con relación a las medidas cautelares, tenemos que insistir en que estas no sean cumplido de ninguna manera. El gobierno, tanto por escrito como oralmente, en reuniones que hemos mantenido con ellos, insisten en no querer cumplir las medidas cautelares, en no querer reconocer la gravedad de la situación, de los problemas que motivaron la decretación de las medidas cautelares, y queremos hacer constar la persistencia de la gravedad que hay en la situación de la comunidad, puesto que a partir de que se aprobaron las medidas cautelares en junio del 2009, se han producido nuevos hechos violentos, nuevas amenazas y actuaciones que limitan el ejercicio de los derechos por parte de las comunidades víctimas del proceso, que evidentemente nos impiden pensar que se está solucionando en función, de acuerdo al derecho y a los derechos humanos de las comunidades, la situación, ¿no? En concreto, tenemos constancia de una nueva amenaza de muerte que hubo el 28 de julio por parte de un señor que se hace llamar José Vitoria, que amenazó a cuatro dirigentes de Charco de la Pava diciéndoles que si no se iban de la comunidad mandarían a alguien a ocuparse de ellos. El 5 de septiembre, dirigentes de Charco de la Pava, acompañados por parte del equipo jurídico que les acompaña, fue impedido, digamos, el tránsito hacia la comunidad. No se nos permitió acceder a la comunidad. Tuvimos que bajarnos del carro en el que estábamos viajando, tuvimos que ir caminando a la comunidad, poniendo en mayor riesgo nuestra seguridad. Y por lo tanto, entendemos que las circunstancias que rodean las medidas cautelares siguen estando plenamente vigentes. La situación sigue siendo de extremada gravedad, puesto que el proyecto hidroeléctrico sigue adelante. La empresa, a partir de la petición de las medidas cautelares, ha intensificado el trabajo de construcción de la presa. Se sigue trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, generando una situación absolutamente insostenible en materia de derechos humanos a los miembros de la comunidad, ¿no? En relación con la admisibilidad del caso, las comunidades peticionarias mantienen las argumentaciones que le llevaron a solicitar la queja a la comisión, puesto que se siguen siendo víctimas de vulneraciones constantes de sus derechos humanos. Fundamentalmente, se siguen produciendo unos problemas serios de libertad de tránsito, sigue habiendo problemas de amenazas, amenazas de muerte, ha habido en el pasado problemas de agresiones sexuales, agresiones físicas, actuaciones por parte de la policía que nosotros consideramos como detenciones ilegales, que por parte del Estado no han sido respondidas de ninguna manera, no se ha identificado a los autores de estos hechos y no ha habido procesos judiciales de reparación y de justicia con respecto a estas posibles víctimas de violaciones de derechos humanos, ¿no? Y evidentemente sigue habiendo un problema de fondo con relación a los derechos territoriales y a los derechos de consulta de las comunidades afectadas, puesto que el Estado hasta el día de hoy ha insistido en no reconocer derechos territoriales sobre las comunidades, ha insistido en no reconocer derecho a ser consultados, derechos de participación, y consideramos que se está produciendo una vulneración persistente de los derechos de las comunidades, puesto que el proyecto hidroeléctrico sigue adelante, ¿no? En relación con el diálogo, queremos hacer constar que sí que es cierto que evidentemente las comunidades afectadas, varias de las comunidades afectadas han participado en la mesa de diálogo que se estableció durante el mes de agosto, pero queremos hacer constar también la desigualdad que ha tenido la composición de esta mesa y las posibilidades de participación de esta mesa, puesto que esta mesa de diálogo se ha llevado a cabo en la ciudad de Panamá a más de 10 horas de transporte, de viaje en vehículo de las comunidades afectadas. Las comunidades afectadas han tenido que soportar, con los escasos recursos que tienen, su participación permanente en esa mesa de diálogo. Esta mesa de diálogo se ha intentado realizar en un periodo de tiempo excesivamente breve, que ha impedido cumplir con los procesos internos de toma de decisiones y de discusiones dentro de las comunidades, puesto que los dirigentes estaban necesitaban estar permanentemente en la ciudad de Panamá prácticamente toda la semana, sin posibilidad alguna de regresar a la comunidad para poder avanzar en los planteamientos y en las propuestas que estaban haciendo. Queremos hacer constar que en esta mesa de diálogo hubo una serie de temas que desde la posición del gobierno se rechazaron en cualquier tipo de debate, que para nosotros son fundamentales, como son la posible vulneración y el ejercicio del derecho a la consulta y participación de las comunidades afectadas. Así como el no interés por cumplir con las medidas cautelares. Cualquier referencia a las medidas cautelares se insistió, especialmente en estas reuniones de la mesa de diálogo, que era inapropiado y que las medidas cautelares eran un tema que tenía que quedar fuera de la discusión porque no se iban a cumplir. Y ahí creo que incluso hay constancia escrita de las propias actas que por parte del gobierno se tomaron de las sesiones de trabajo de esta mesa de diálogo, en donde queda constancia del deseo del Estado por parte del Estado de no cumplir con las medidas cautelares, ¿no? En cualquier caso, sí que varias de las comunidades afectadas, las que más directamente están afectadas y las que más directamente están sufriendo los problemas de la presa, ven un cambio de actitud importante en el gobierno, que es lo que nos lleva también a solicitar la posibilidad de acabar este problema, esta situación, lo antes posible, a través de un posible proceso de solución amistoso. Las comunidades afectadas mantienen una actitud permanente de apertura al diálogo con todos los actores implicados en esta situación, tanto con el gobierno como con la empresa. Se han estado produciendo conversaciones, se han estado produciendo diálogos, fundamentalmente porque las comunidades afectadas, especialmente Charco de la Pava, tiene una situación absolutamente insostenible, necesita ya reubicarse en otro lugar, puesto que las condiciones de vida son imposibles y hay una situación de absoluta urgencia. En este sentido, consideramos que sería muy importante, muy beneficioso, la posibilidad de utilizar una solución amistosa para tratar de dar una respuesta lo antes posible a esta situación. Pero entendemos que esta solución amistosa debería estar siempre en el contexto del derecho interamericano de derechos humanos que se ha establecido, de todo el derecho que se ha reconocido en el ámbito interamericano para los pueblos indígenas y evidentemente en el contexto de las medidas cautelares que se decretaron el pasado junio, ¿no? Para nosotros esa sería la garantía que nos permitiría realmente afrontar un proceso de solución amistosa en condiciones de confianza para poder llegar a un acuerdo. Y rápidamente les paso la palabra a los tres dirigentes para que puedan terminar la intervención.
Muy buenas tardes. Mi nombre es Bernardino Morales. Voy a representar a la comunidad de Guayabal. Y Lo cierto es que quiero decir ante la comisión, primeramente también, es un placer para mí estar aquí ante la Comisión de Derechos Humanos. Y así como el Estado panameño tiene una actuación en Panamá de entrar por la ventana, y así mismo sale por la ventana. Lo cierto es que hay ciertos acuerdos que el gobierno de Panamá ha hecho, pero bajo una presión y con amenaza. Por eso que la persona de la comunidad ha hecho ciertos acuerdos. Además de eso, no son solamente comunidades, las cuatro comunidades como Charcolapá, Vallarrecha, Enola Arriba y Guayabal, sino tiene varias comunidades que en verdad al gobierno panameño y a la empresa no le importa los impactos que recibirá esa comunidad el día de mañana, como son Valle Libre, Ceiba, Sitio Flor, Rosario Fábrica, Guayacán, Culubre, Changuinola Arriba, Guayabal, Valle del Rey, Charco La Pava. Las comunidades mencionadas anterior son arriba del proyecto. Abajo son Bajo La Esperanza, Guau, Cuochigro, Buena Selva, Corriente Grande, Sorri y otras comunidades cercanas al proyecto son comunidades cercanas al proyecto son Oriente, Valle de Risco, Punta Peña, Palo Seco, Soledad, Ludovidi, Quebrada Pluma y Quebrada Pita. Bien claro debemos que le quiero decir ante el gobierno que ellos no han respetado de verdad los derechos de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque los intereses del gobierno es construir la represa y no dar el derecho a los indígenas.
Ernesto, para terminar, tienes la palabra.
Muy buena tarde y gracias por la oportunidad que nos permite estar acá. Como víctimas, mi intervención va a ser con respeto y memoria al señor Francisco Santo, que en paz descanse. Fue uno de los señores pilares que veló, estuvo en la lucha, veló de que estas cosas se hiciera de lo mejor posible. Y lamentablemente, físicamente ya no está. De hecho, nosotros acá como comunidad de Charcolapavas, de inicio no fuimos consultados con este proyecto, cuando se da todas estas actividades del proyecto. Además de eso, los hechos del 3 de enero fue algo impactante, que realmente nos conmueve y es una memoria que jamás la comunidad va a recordar. La forma que fueron brutalmente golpeados los niños, fueron ancianos golpeados, fueron las mujeres desnudadas, acosadas, algo que realmente la comunidad lo tiene como si fuera ahorita. Nos preocupa de que cómo la situación se ha dado y que la unidad de policiales ha actuado de manera militar en todos los que realmente la ubicación de ellos. Quisiéramos decirle a esta comisión, nos sentimos frustrados por todas las cosas, las actividades que se han dado, que las comunidades más impactadas, que las comunidades que están cercanas a todos estos hechos, Valle del Rey, Charcolapavas, es una de las comunidades que diariamente están viendo estas situaciones y que en representación de esas comunidades, tanto de Valle del Rey como de otras comunidades, nosotros nos sentimos preocupados que todas estas cosas se estén dando y que las comunidades donde están haciendo la actividad como Charcolapava y Valle Rey han perdido sus cultivos, las aguas no son las mismas condiciones anteriores, sus tierras han sido destruidas, la desesperación es constante. La forma de vida de las mismas comunidades han cambiado, cosa que nunca lo van a recuperar. Y eso es algo que realmente cada día más frustra a las comunidades, las formas que se están llevando todas estas actividades y el proyecto avanza. La desesperación es constante por toda esta actividad y nos preocupa de que vaya a desaparecer totalmente esta comunidad. quisieras solicitar a la comisión, que nosotros queremos que, y como víctimas, solicitar a la comisión que se solucione a través de una solución amistosa, y que la comisión debe supervisar todos estos procesos. Que la frustración de las comunidades es intolerable por todas estas cosas, actuaciones que se dan de parte de las unidades, la privacidad que hemos tenido como dirigencia y como moradores, es algo que realmente nos preocupa. Si quisiéramos de que esto se lleve a una solución amistosa y que sea lo más rápido posible. Muchas gracias.
Ya para acabar, tenemos unas fotos del 29 de septiembre para ilustrarles cómo está el estado de avance de la presa, para que vean cómo avanza todo.
Gracias, presidente. Escuché del distinguido representante del Estado que hay una propuesta de solución amistosa. Tengo dos preguntas relacionadas con esta propuesta. Primero, ¿cuál es la posición actual del Estado en relación a las medidas cautelares? Pienso que no escuché ninguna indicación a esa, con referencia a las medidas cautelares. Y segundo, ¿qué elementos, qué delineamientos el Estado tendría como parte de esa solución amistosa? ¿Se podría adelantar algunos contenidos de esa propuesta de solución amistosa?
Thank you, Mr. Chairman. Of course, I'm sure I speak on behalf of the entire Commission to say that we're always stand at the ready to try to facilitate a friendly settlement. If both of the parties are willing, the Commission will do everything possible to try to bring them to agreement. It's always a preferable outcome for us than to have to carry a case forward which may last more time and be more contentious. If the case does go forward, though, to the merits, and instead of a friendly settlement, maybe I simply misunderstood, but it's not entirely clear to me what the position of the state is with respect to the claim regarding the right to consultation. Is it the state's position that the consultation that was made was adequate and does satisfy any right that the people have to consultation, or that there was no such right in this particular case?
Bueno, simplemente también para completar alguna de la pregunta del comisionado Pablo Sergio Piñeiro, por supuesto ratifico que la comisión está a disposición de las partes también para, si se inicia formalmente un proceso de solución amistosa, a acompañar ese proceso y ayudar a llegar a un acuerdo en el marco de ese proceso. Pero tengo dudas sobre el tema del grado de cumplimiento de la medida cautelar. Los peticionarios están planteando que esas medidas no se han cumplido. El punto 1 de la medida planteaba la suspensión de las obras, y por lo que el viceministro planteaba, sigue habiendo por lo menos explosiones que están vinculadas con el proceso de avance de las obras, más allá que se ha planteado claramente que eso está controlado conforme a las reglas de seguridad, pero eso marca también que las obras han continuado después de las medidas cautelares. O sea, quería conocer cuál es la posición del gobierno sobre el nivel de cumplimiento de la medida cautelar y sobre la posibilidad de, en el marco del inicio del proceso de solución amistosa, plantear la suspensión de las obras. ¿Claro? Perdón.
I wanted to ask, though, from a purely practical point of view, what solution does the petitioners envisage in light of the status of the dam? From the photographs, it would appear that it has its I don't know, maybe the government can tell us at what stage it is at, if and what, or close to completion, if it's 4 years in the building. And whether or not the petitioners are open to any resettlement, as the government has mentioned. I cannot emphasize enough that the consultation is sine qua non of any use or development of communal property. But I wanted also to find out why was there no, or was there any attempt to obtain provisional measures of the court in light of the fact that it would appear that the government has rejected the precautionary measures by the commission. But just on the ground, from a very practical point of view, it's all well and good to say to the government you should obey the precautionary measures, and they should, but in light of the fact that they have not, and the project has, from a purely practical point of view, what how does the petitioners see the what solution are the petitioners looking at?
Tenemos poco tiempo, vamos a dar 5 minutos al Estado y 5 a los peticionarios, sin perjuicio de que pueden hacernos llegar más información por escrito. Entonces, primero
muchas
el
gracias.
Estado y después el
peticionario. Vamos a ser muy, muy puntuales. El tema de la argumentación legal detrás de él, por qué no se ha suspendido la obra, se lo voy a dejar al representante de la Cancillería. Sin embargo, creo que hay algunos factores que es importante que queden claros aquí. El hablar de desigualdad de una mesa por efecto de que las personas tenían que trasladarse a la ciudad de Panamá a su costo no es totalmente cierto. El costo del traslado y el mantenimiento de las personas que estaban en la mesa fue parte del acuerdo. Así que no es correcto hacer esa afirmación. Dos, el que los acuerdos estén resultando producto de medidas de presión me resulta un poco difícil cuando el 78% de los habitantes que están dentro del área de impacto del proyecto, el que por lo menos el gobierno así lo considera, porque entiendo que los señores tienen una posición distinta. Yo no sé con qué óptica ellos ven o cómo calculan qué comunidades están dentro del área del impacto, pero como desde el punto de vista que lo ve el gobierno, el 78% de esas personas ya han llegado a acuerdos amistosos respecto de compensaciones económicas y reubicación. Por supuesto que quedan pendientes cosas en las cuales el Estado va a intervenir y tiene que ver con la creación de escuelas, centros de salud. Es más, hay dos cosas que es importante que queden claras aquí y que señaló el abogado de los peticionarios. En el caso del señor Victoria, en efecto, era funcionario o es funcionario, no sé si de la AES, pero él era uno de los focos de conflicto en el área de título personal. Una de las primeras cosas que pidió este gobierno en la mesa fue el traslado inmediato de esa persona al proyecto. Él no está allí hace 3 meses. El Estado le exigió a la empresa que sacara a ese funcionario que no conozco, pero que era en efecto una persona que tenía una conducta reprochable respecto de las comunidades que se están siendo afectadas. Así que él no está allí y aclaro, aprovecho esta oportunidad para aclararlo. Respecto del tema del mecanismo de consulta, el Estado no ha dicho que nosotros nos negamos a ningún mecanismo de consulta. Lo que el Estado ha dicho es que para hacer consulta no hay que parar la obra. Esa es la posición formal del Estado respecto al tema de la consulta. Durante los días en que nos reunimos en la mesa, varias veces las comunidades pidieron que tenían que regresar a sus pueblos para hacer las consultas que así hacían falta. Es más, después de cerrada, de concluido las 3 semanas, para las que formalmente se convocó a la mesa, la comunidad tuvieron 2 semanas para ir nuevamente a hacer las verificaciones de los temas que hacían falta. Cumplido parte de ese proceso, se regresó a Panamá y en una reunión fuera de la mesa, pero aún bajo el amparo de la misma, de alguna manera, atendiendo una muy buena iniciativa del Defensor del Pueblo de la República de Panamá, quien les habla como presidente de la mesa, acompañó a los representantes de los pueblos que estaban sentados en la mesa con nosotros a una reunión formal con el presidente de la empresa AES en Panamá, para que iniciaran un acuerdo, una cooperación bilateral que concluyó en acuerdos respecto del tema económico que deben estarse implementando en los próximos días. Respecto de que si han seguido o no han seguido las acusaciones y las amenazas, no hay constancia de eso. Es más, las amenazas que hay o los argumentos que hay de amenaza contra la vida de alguien, la única que consta o está documentada fue la que el representante de la Cancillería, por iniciativa del Estado, fue a la Procuradora a hacer eso, porque los miembros de la comunidad no habían hecho esa denuncia. Entonces, no se trata nada más de hacer denuncias de situaciones de calamidades o generar un clima de incertidumbre en lugares donde no es posible, de acuerdo a lo que señala la ley, tener argumentos firmes respecto de esas acusaciones. Yo reitero, a nombre del Gobierno de la República de Panamá, la mejor disposición para hacer un acuerdo de solución amigable. Y nosotros no tenemos ningún inconveniente en que las comunidades hagan las consultas que tienen que tener. Al revés, nuestra primera obligación como Estado es con los panameños, con los ciudadanos panameños y panameñas, no importa de qué etnia sean, todos somos panameños. Y no importa cuál sea el proyecto, lo que no podemos hacer es lo que desafortunadamente se hizo, que fue trasladarles vía resolución a la empresa el arreglar con los panameños que estaban ahí. Este gobierno no ha hecho eso, al revés. Nosotros queremos liderizar el proceso de solución amistosa para garantizarle que los ciudadanos panameños todos sientan que tienen el paraguas de su gobierno.
Sí, en relación a los estos términos legales en cuanto a la posición del Estado panameño, en cuanto a las medidas cautelares, el Estado se ratifica en su posición de respuesta de la respuesta de medidas cautelares, en el sentido de que considera legítimamente que no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 25.1 del reglamento de la CIDH, en el sentido de que las medidas cautelares existen, requieren de ciertos requisitos. El primero de ellos es que exista una situación de gravedad y urgencia. El segundo es que dicha situación pueda ocasionar un daño irreparable a los derechos fundamentales de una persona reconocidos en la Convención Americana o en la Declaración Americana, y que las alegaciones sean verosímiles. Existe una incongruencia de tiempo en cuanto al momento en que se presentan en que se presenta la solicitud de medidas cautelares y en el momento en que se decreta. El tiempo en que esto ocurre es de un año. En ese tiempo es imposible que exista una gravedad o una urgencia de la violación o la inminencia de la violación de derechos humanos. De hecho, después de los actos que produjeron las denuncias de los abusos policiales hace más de un año y medio, no se han producido ningún acto de violencia en lo absoluto. En segundo lugar, esto se tiene que dejar claro que el Estado panameño, al momento de que se decretan las medidas cautelares, una semana antes presentó información adicional a la petición 20, que en ese momento era petición 28608, la cual desarrolla los aspectos jurídicos de fondo por los cuales el Estado panameño considera que no existen las violaciones aducidas por los peticionarios. Adicionalmente, según la nota que solicita las medidas cautelares, la Comisión entra en un aspecto de fondo que precisamente el Estado considera que debe ser determinado en la petición de fondo. Por ende, el Estado panameño considera que legítimamente no se cumplen los requisitos del artículo 25.1 para el otorgamiento de las medidas cautelares.
Muy bien, tiene la palabra.
Sí, rápidamente, al margen de hacerles llegar en las próximas semanas por escrito documentación para atestiguar las situaciones de agresiones y violencia que hubo, que se dio en su momento, y las denuncias que se interpusieron, que como bien dicen desde el gobierno, pasaron hace más de año y medio y todavía las víctimas de esas agresiones no tienen respuesta de cómo está su situación. Respondiendo a la pregunta de qué queremos los peticionarios, es rápidamente... Evidentemente los peticionarios, parte de los peticionarios, como ya he dicho, estamos por la labor de una solución amistosa, porque entendemos que lo más importante es solucionar este problema cuanto antes, de la forma más, digamos, dialogada posible con el gobierno, pero para nosotros hay cuestiones que son claras, entre ellas, evidentemente, la fundamental, que es el cumplimiento de las medidas cautelares. Tenemos muchísimo respeto por las medidas cautelares que decretó la Comisión Interamericana, y tenemos absoluta necesidad del cumplimiento de esas medidas cautelares para garantizar los derechos de las personas que viven en la comunidad y para garantizar la participación de los dirigentes de las comunidades en ese proceso de solución amistosa. Sobre la posibilidad del reasentamiento, evidentemente la situación es dispar en relación con las comunidades. Actualmente hay dos comunidades, Chalco, La Pava y El Rey, que están tan afectadas que es imposible vivir en la comunidad. El río ha sido desviado. Han perdido todas las fincas de cultivo, la construcción de la presa, como pueden ver en las fotos, que son de Chalco La Pava, está a menos de 50 metros de las viviendas. Es imposible vivir en la comunidad, y desde luego los dirigentes de las comunidades necesitan un reasentamiento, pero ese reasentamiento entendemos que tiene que hacerse de acuerdo a los derechos humanos y fundamentalmente a toda la jurisprudencia que existe en el ámbito interamericano con relación a los derechos de los pueblos indígenas y especialmente con relación a los derechos territoriales. Y en ese sentido, nosotros nos gustaría que esa solución amistosa evidentemente fuera coherente y encuadrarse dentro de los marcos de reconocimiento de derechos territoriales en los que se ha movido hasta ahora el sistema interamericano de protección de derechos humanos, fundamentalmente con los informes de fondo de la Comisión y las sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? Y entendemos que es absolutamente prioritario el realizar ese reconocimiento de derechos en ese marco para garantizar el cumplimiento con relación a los peticionarios, ¿no? Y exigimos también, dentro de ese proceso de solución, que haya un proceso de indemnización, de compensación por todos los daños que se ha sufrido durante los últimos 5 años, que haya un proceso de revisión de los acuerdos que muchos moradores de las comunidades han firmado con la empresa en determinados momentos, puesto que entendemos que muchos de estos acuerdos han podido ser firmados en situaciones no favorables para estas personas, y entendemos que tiene que haber una regularización del proceso de consulta y participación, ya no solo para las comunidades afectadas a día de hoy, sino para las comunidades indígenas en Panamá, puesto que estamos constatando que los marcos de consulta que se han establecido en el ámbito interamericano de protección de los derechos humanos y el ámbito internacional no están siendo utilizados, por lo menos en el caso concreto que nos ocupa aquí, ¿no?
Y 2 otros puntos rápidos para terminar. Uno es que no existe en Panamá en este momento terrenos iguales o mejores como requiere la Declaración de las Naciones Unidas por los pueblos indígenas en términos de sus derechos. No existen pueblos, territorios iguales o mejores de lo que ellos ya tienen. Así que hay 2 pueblos ahora, Chalco La Pava y Bahía Rey, la vida es insoportable en la forma de comunidad indígena desde toda su historia. Así que ellos, estas 2 comunidades, no hay otra posibilidad de relocalizarlas porque están destruidas todas las que tuvieron desde siempre. Pero por otro lado, ¿por dónde los van a relocalizar? Y en otro sentido, las otras comunidades más arriba que también van a estar inundadas por esta misma represa, en pocos meses van a estar ellos también en la misma condición de Chalco La Pava y Bayerri. Estas comunidades no tampoco tienen para irse, no tienen otra posibilidad, sus terrenos están ahí, no tienen otro lugar para irse. Así que esta gente tiene que ir a la mesa y tener un diálogo, pero antes que nada las medidas cautelares son esenciales. Y a la pregunta que hizo el doctor Roberts, yo quiero decir que en la petición originalmente pedimos que vamos directamente a la corte para medidas provisionales, porque nosotros tuvimos miedo de esa misma cosa, que iban a esperar para que llegue hasta hasta a las medidas cautelares de la comisión, y se va a demorar un año o más, y después vamos a tener otro año esperando para otro proceso. Y nosotros veremos que la única manera de hacer un nivel en las negociaciones entre los partidos es parar esta represa por el momento hasta que tiene un diálogo en Siria, y que no sea que en Panamá siga haciendo esta represa como si fuera su derecho de hacerlo sin tener ninguna interés o ninguna muestra de interés en qué pasará con los pueblos indígenas, que es la condición en que están ahora. Muchísimas gracias, señores.
Les agradecemos las presentaciones. Esperamos que pueda iniciarse realmente un proceso de solución amistosa. Formalmente, simplemente deberían presentar de común acuerdo al inicio del proceso, pero sí me parece importante plantear que respecto a las medidas cautelares, estas están vigentes. O sea, la Comisión dispuso medidas cautelares que están vigentes, y la Comisión espera que el Estado de Panamá cumpla de buena fe adecuadamente con las medidas cautelares que establecen en el primer punto la suspensión de las obras y en el segundo punto la adopción de las medidas necesarias para garantizar libre circulación, derecho a la vida y a la integridad física. Pero el primer punto me parece que es el punto sobre el cual no hay acuerdo en la discusión que se ha planteado aquí. Estas son medidas que están vigentes, más allá de las argumentaciones jurídicas que ustedes en su momento han presentado, que la Comisión evaluó y que pueden seguir presentando en el marco del procedimiento. De manera que, sin más, les agradecemos la participación en la audiencia y damos por terminada la audiencia. Gracias.